favoreció a Odebrecht a través de un entramado legal en la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil y en el proyecto de irrigación hidroenergética Olmos en el norte de Perú. El exitoso exbanquero de Wall Street es investigado también por pagos de la constructora brasileña a dos empresas ligadas a él cuando se desempeñaba como ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo. Además, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, declaró que la empresa aportó $300,000 a la campaña presidencial de Kuczynski en 2016, un monto que no figura en los registros de ingresos. Esta revelación provocó un proceso de destitución en el Congreso, que culminó con la renuncia del expresidente en marzo de 2018.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Habana, ciudad donde nací. Habana, te pude vivir. Que nadie quiere dejarte y verte prohibir. La historia de los cubanos es grande y nunca va a morir.
Nunca va a morir.
Habana, tapó mis grandes ojos. Pa' que mi vista se nuble antes del despojo. El mar se ahoga en la historia bajo el cielo rojo. De una ciudad que coge.
Hay más cola que peces que en el mar. La esperanza se desaparece, más pese a la necesidad que existe a causa de otro. La van en mi casa, mi tierra, y nadie lo cambia, loco.
Habana, puedo llorarte, pero no quiero olvidarte. Juro no quise perderte, pero me obligaste.
¿Y ahora qué voy a hacer sin ti, Habana?
La Habana es la galaxia que no vio que no vi, donde los marcianos todavía andan en Moscovi. Según el silencio que murmuran las estrellas, el fin de la humanidad se ve más de cerca por ella. Aunque ella tiene su encanto, sus baches, sus leyes, sus playas, sus fallas y sus santos. Habana, para tantos diversión, para otros llanto, para mí, mi barrio, mi ciudad, mi mundo y mi canto.
Habana, grande y desnuda Habana.
Pues sí, señor. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Las Mujeres de Cuba por Radio Martí. Ellos son de La Habana. Ellos son de La Habana, pero se han robado el corazón de Miami y del mundo entero. En especial, esta mujer que tengo hoy, una mujer con una voz increíble, con un talento, pero con un corazón muy grande, que vive y late por Cuba en todos y cada uno de sus canciones. Me refiero a Ana Páez, parte integral, diría yo, que el corazón de los tres de La Habana. Bienvenida, Mujeres de Cuba, mujer.
Muchas gracias, Cari. Un placer enorme. Dicho por ti, que eres una super mujer, imagínate, me erizas de pie a cabeza. Gracias por invitarme a tu programa y nada, eso somos, Mujeres de Cuba.
Sí, señor. Y vamos a hablar, vamos a tener una charla íntima con esta mujer que, como ya dije, ella, pues su corazón, sus venas, su voz, late y gime por esa Cuba, late y gime por esa Habana. Pero llegaron a Miami y vamos a comenzar este recorrido con Anita Pinelli, porque yo le digo Anita Pinelli porque indudablemente, además he tenido el placer infinito de compartir en varias oportunidades con su linda familia y me siento, Ana, pues gratificada de compartir con todos ustedes los momentos bonitos que hemos compartido con esa niña preciosa, con tu hijo, con tu esposo. Ana, cuéntame, ¿cómo es que surgen ustedes? Háblame de ti en especial. ¿Quién es Ana Páez? ¿Cómo surges? ¿Cuándo comienza este recorrido por el mundo de la música del cual indudablemente eres una de las protagonistas principales.
Ay, gracias. Mira, Cari, hace muchos años siempre me gustó cantar, pero mi padre era como que era locutor de Radio Ciudad de La Habana, de Radio Taíno. Me decía, no, el canto no, Ani. Entonces me hice locutora. Y ahí empecé a trabajar en muchos programas en Radio Taíno como locutora, pero no era lo que me llegaba. Y empecé a cantar y nada, me pude dar el lujo de trabajar en el Cabaret de Tropicana, pasando un trabajo de madre, porque en aquellos tiempos era en bicicleta para arriba, bicicleta para abajo, estábamos flacos. Y el cabaret te limita mucho en tu vida artística, porque es el mismo show por años y por años y por años cantando lo mismo. Y Germán y yo ya nos conocíamos el barrio, ya estábamos noviando, y me dice, ¿por qué no hacemos un grupo? Bueno, su padre fue el que me nos dijo, ¿por qué no hacen algo que sea diferente? Y decidimos hacer Los Tres de La Habana en aquel momento. En aquel momento estaba Ari, que era el hermano de Germán, y Germán y yo. Y bueno, y así empezó Los Tres de La Habana hace 20 y pico de años, fue por el año 93. Entonces, nada, ahí empezamos a chocar con todos los problemas que tenemos a diario los cubanos, con un periodo especial terrible. Surgimos casi en el periodo especial y nos reíamos mucho porque en bicicleta íbamos a todos lados. Mi mamá me llevaba atrás emparrillada y yo iba cantando y me decía, pero todavía te dan ganas de cantar. Y yo dando pedales, estábamos que nos íbamos a desaparecer. Pues ese fue los comienzos de Los Tres de La Habana. Ya de ahí empezamos a viajar el mundo entero y abrir nuestros horizontes. Trabajábamos más fuera que en Cuba. Hasta que ya se hace insostenible la vida, todo, en Cuba, y decidimos en el año 2011 venir para acá.
¿Cómo es que ustedes, ustedes viajaban a través de lo que era...
Los organismos
del gobierno. Y ahora viene mi pregunta, porque las canciones de ustedes nunca fueron políticas. Ustedes nunca se prestaron, hasta donde yo sé, ¿no?, a caer en las trovas esas... No. Le daban loas al viejo dictador que está en el cenicero. Eso me llama la atención. O sea, que el talento de ustedes tuvo que haber superado esa fase ideológica que siempre ellos preservan.
No éramos para nada queridos dentro de los medios de la radio y la televisión. Para nada. Pero teníamos unas tardes en el Café Cantante del Teatro Nacional, que ahí hacíamos lo que nos daba la gana, al punto de que ayer mismo estaba viendo un reportaje de la tal Mariela Castro, que aboga por los homosexuales, y Germán me dice, oye, desde aquel momento nosotros ya estábamos haciendo cosas por los homosexuales, porque un día yo subo a unos amigos al escenario y me dicen, no, aquí tú no puedes subir a los homosexuales. Le dije, bueno, si nosotros no subimos a los homosexuales, que son amigos de nosotros, que están bailando, se están divirtiendo, y se lograba una equidad entre todos, entre todas las personas, o sea, los veían, éramos todos iguales, no había diferencia de sexo, esa libertad se palpaba dentro del Café Cantante, y le dijimos, si no lo podemos hacer, pues no tocamos más. Caíamos mal, siempre caíamos mal. Yo cantaba una canción en aquel momento de Silvio Rodríguez, que era ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan.
Sí, ojalá, bueno, ojalá que ojalá. No te vea nunca más.
Pero por lo menos a mí se me cumplió
con el viejo comandante.
Así mismo. Cuando yo la cantaba, Cari, se lograba una complicidad con el público.
Me imagino.
Que sabían lo que yo estaba diciendo. Era como que tú sabes lo que yo digo, pero sí. Así era algo increíble. Desde entonces ya estábamos contra el tráfico. Y el problema era que no me dejaban sacar a mi hija de Cuba. A la niña que tuve en Cuba. Y entonces en ese rollo hasta que ya por fin, bueno, desgraciadamente mi hija fallece y le dije, hermano, ¿sabes qué? Ya este es el puntillazo.
Sí, eso fue algo que creo que cambió mucho el ritmo de tu vida y te dejó una experiencia muy triste, porque no te dejaban sacar a la niña, pero bueno, la niña...
No, ni al niño tampoco, ni a Tirso.
Ni a Tirso tampoco. Pero ustedes tenían que haber tenido una demanda en el exterior muy grande, tenían que gustar muchísimo para que ellos, sabiendo que ustedes no eran afines al régimen, los dejaran ir, pero bueno, indudablemente eran productivos, ganaban dinero y ellos pues no podían impedirlo.
Yo creo que no les interesaba, Cari. No éramos para nada interesante para ellos. Entonces era que hagan lo que quieran, ya. Yo creo que esa es la política que hay hace un tiempo, de salir de la gente que les picaba, entonces que mira, que mejor que se vayan.
¿Cuándo es que toman, ustedes toman la decisión cuando tú pierdes a la niña? Y cómo es que hacen el perímetro, o sea, el peregrinaje para llegar a Estados Unidos? ¿Cómo fue la historia?
Bueno, increíblemente, en ese momento no teníamos ningún viaje, pero gracias a unos amigos que a través de México nos logran un contrato de trabajo que era ficticio.
Ajá.
Y nos vamos los siete para México. Y ahí estuvimos tratando de trabajar, pero aquello era imposible. Yo estaba con una depresión, te lo confieso, mi depresión fue terrible. Y yo dije, oye, yo quiero estar con mi familia, y yo me voy. Y decidimos a través de otros amigos, porque, oye, increíblemente la vida nos sonrió mucho con amigos y con gente que aparecía en nuestras vidas de momento y nos ayudaban. Así. Era como que mi hija era un ángel que nos estaba guiando, porque increíblemente el 17 de diciembre, que era el día que ella cumpliría años, cruzamos la frontera por Tijuana.
¿Qué cosa
es? Así es. Y fuimos a parar a Los Ángeles. Por eso te digo que una serie de cosas que sucedieron que yo no soy creyente, pero me hicieron pensar, ¿no? Y nada, de ahí decidimos ya para Miami, por supuesto. Miami es la casa. Bueno, estaba mi familia.
¿Qué familia tenías aquí? Tu hermana que trabaja conmigo, compañera mía aquí en Radio Martí.
Bueno, todas mis hermanas, las tres hermanas que están acá, que somos cuatro hembras y dos varones.
Ajá.
Y mi mamá, eso es, todos estábamos aquí, mi sobrino que también trabaja ahí en Radio Martí. Y nada, nos sentimos amparados, queridos. Pero más que eso, cuando llegamos a Miami, aparte que la familia es todo, el público de Miami fue impresionante. Fue algo así que yo nunca me he sentido aquí, lejos de mi casa, yo nunca me he sentido aquí sola, al contrario, me sentí más apoyada en momentos tan difíciles de nuestra vida, y la vida nos sonrió mucho. Por eso tengo que agradecerle tanto a este país, a esta ciudad, de verdad.
Yo creo que ustedes se han marcado un hito, porque han venido muchos de Cuba con un tremendo talento, podemos contar con Malena, podemos contar a Albita, pero ustedes llegaron, vieron y vencieron. En la casa de ustedes ha sido el Hoy Como Ayer, pero ya ustedes no son solamente parte de Hoy Como Ayer, ustedes han viajado, ustedes han recorrido buena parte de la nación americana y se han involucionado incluso dentro de la propia música. Y me gustaría, porque este tema es tiene su reggaetón, Y esto es algo que indudablemente ustedes han ido incorporando, ustedes se han reinventado, no se quedaron estáticos con los triunfos del pasado, sino que van por más. Háblame un poquito, ¿cómo ustedes se ponen de acuerdo? Porque yo creo que el pueblo de Cuba se siente tan feliz del triunfo de ustedes. Tú no tienes una idea, cuando yo converso con cubanos de la isla, se les pone la música de ustedes, ese sentimiento de libertad que sienten al saber que hay tres de La Habana, que son tres de Miami, tres del mundo y que han triunfado. ¿Cómo es que ustedes logran, desde la armonía de las voces, quién dirige y cómo ustedes hacen para crear esos hits que pegan, que los tarareamos, que nos despertamos y nos acostamos con ellos?
Ya, mira, Cari, partiendo de la familia, vivimos, nos vemos todos los días. Germán tiene un estudio dentro de la casa y ahí mi hijo Tirso es súper inquieto, súper político, súper amante de la libertad.
Sí, es muy vocal en Facebook.
Sí, él es un tipo que está el día entero al tanto de todo lo que es la noticia, la política, sufre como que yo digo, Dios mío, pero increíble. Yo fui así un tiempo y ahora lo veo en él, pero exacerbado. Entonces, está muy al tanto de todo lo que pasa en Cuba. Hay veces que a mí la vida misma te hace estar en otra cuerda, ¿no? Y él todo el tiempo me está manteniendo viva y al tanto de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que tú vas palpando día a día, más lo que vives aquí, pues vas logrando canciones y van saliendo sentimientos, que es lo que ni más ni menos lo que vamos poniendo en las canciones. Germán compone mucho, Tirso, mi hijo, está desbordado, y yo voy ayudando, cooperando, voy diciendo por aquí o por allá, voy cocinando y los voy amando, entonces eso va creciendo. Y así salen las canciones, Cari.
Pero déjame decirte que, a pesar de todo, ustedes simbolizan esa nostalgia, ese dolor que lleva cada cubano dentro con muchas, muchas canciones de ustedes. Y, sí. Y indudablemente eso quizás, porque ustedes no tienen un grupo de personas que son fan de una sola edad. A ustedes los ven desde las personas desde la tercera edad, la generación que va antes, la otra. Y yo diría que cuando un niño nace, pues dice, yo no tiro la toalla, sigo luchando.
Así es, o sea, no te pases de la raya.
O no te pases de la raya.
Así es. Bueno, no sé, también en la misma agrupación estamos diferentes edades, ¿no? Yo creo que ahora con los niños, con la niña, con los nietos, pues también nos inspiramos en las cosas que ponen ellos. Pero y le hacemos saber cómo vivíamos en Cuba. ¿Te puedo hacer una anécdota?
¿Cómo no?
De lo que nosotros experimentamos con las personas que vinieron aquí a los comienzos. Y son grandes amigos hoy día. Y me llenaba de orgullo, me empecé a amar más a mi país a partir de ellos que a partir de lo que yo traía. Porque sus padres le inculcaron tanto amor por Cuba, que eso es impresionante. Entonces yo creo que es la labor que nos queda a nosotros, ahora que somos los padres y los abuelos. Mi hija la llevo a ver un espectáculo de superhéroes y le digo, y cuando salíamos le digo, vida, nosotros en Cuba no teníamos superhéroes, los superhéroes eran el tío Valdés y dice el padre, y un caballo que era Pamiche, no sé. Y digo, los héroes que nos pintaron, muchos no eran de verdad. Dice ella, pero ¿cómo es posible? Pero sí, Cari, con esto es en todo así.
No, no lo dudo, y las manos en la cintura, porque sí, esa... Sí, sí, sí.
Dice ella, pero ¿cómo es posible que a esos niños le hagan eso? Y además que no le den leche, porque están preocupados por todo lo que nosotros le hemos contado, que no vivimos, que no pudimos disfrutar de una niñez así, ni con Navidad, ni con que la comida era algo que los niños no se deben saber, pero que es importante para el crecimiento, para todo, y la falta de libertades, ¿no? Entonces, a nuestros hijos nos toca, nos corresponde, a nosotros, aunque estemos aquí en este país, aunque ya no estamos en Cuba, decirle cómo se vive en Cuba, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras... Oye, los cubanos somos bendecidos en muchas cosas y eso hay que disfrutarlo y que amarlo, y si nos toca a través de las canciones decírselo a la gente, pues lo haremos siempre.
Déjame decirte que yo te tengo una anécdota de cuando fuimos a Punta Cana y ustedes dieron ese show tan maravilloso. Yo estaba sentada y detrás de mí había un matrimonio dominicano que estaba en otro hotel y había ido porque les habían hablado de ustedes, pero no los conocían. Y cuando ustedes empezaron a cantar todas esas canciones que rememoraban la nostalgia del cubano, que a pesar de todo no se tira la toalla, se sigue luchando, ella se acercó y me dijo, ellos son de Cuba. Yo le dije, ellos son de Cuba, viven en Miami. Me dice, señora, ustedes tienen que ser libres porque los cubanos llevan a Cuba en la vena aorta que va y surge como cañón para darle fuerza al corazón. Y tú sabes que a mí esas palabras, mira que han pasado unos cuantos años, nunca se me van a olvidar. Porque ella tenía lágrimas en los ojos. Ella quizás pensó con pena, me estaba preguntando, porque era tanto el amor de las canciones a Cuba que a lo mejor ella pensó que ustedes eran un grupo que vivía en Cuba. Y cuando yo le dije, no, todos somos de Miami, hemos venido por este show y hemos venido con ellos. Aquella mujer se quedó, Anita, como que no entendía hasta dónde el amor del cubano por su tierra,
claro,
por su patria.
Es que, así mismo es. Yo, por ejemplo, tengo el contacto con alguna que otra persona que viene de Cuba y yo le digo, caballero, las conversaciones en todas las familias se vuelcan, o sea, son a través de lo que está pasando en Cuba. Y todo el mundo aquí en Miami sufre y a veces hasta caemos en discusiones que uno dice, oye, nos molestamos con el otro por política, y es porque al final, ¿qué es lo que queremos para los nuestros? Lo que queremos es lo mejor.
Claro.
Lo que queremos es lo mejor. Por eso es la discusión, porque si fuéramos apáticos, pues entonces simplemente diríamos, bueno, mira, yo vivo bien, a mí ya no me importa lo que tú pases. Y eso es lo que queremos siempre decirle a los cubanos, porque otra de las cosas que trataron de enseñarnos y de hacerle ver al mundo que el que se va de Cuba ya no es cubano. Y oye, más cubanos que nosotros hay que buscarlos, y la gente de Cuba tiene que saber eso, que la gente de aquí constantemente está pensando en Cuba.
No, no, mira, si no fuera por esta fe que se llama familia en el exterior, el pobre cubano no tenía ni que llevarse a la boca un poquito de comida que le llegue un vecino y lo comparte, porque ese es el cubano, ese es el cubano que no han podido borrar, ese es el que no han podido tapizar con matices feos de odio y de rencor. Ahí le falló el hombre nuevo. Pero te quiero hacer una pregunta, porque indudablemente cuando ustedes llegaron tuvieron que haber sentido un poquito como de temor de qué reacción iba a tener este exilio, porque si algo se enfatiza en ese régimen a través de sus distintos medios de difusión y sus comisarios políticos, es que los cubanos que viven en Miami odian al cubano que vive en Cuba y desprecian al cubano que vive en Cuba. ¿Sintieron ustedes algún temor, algún tipo de temor, un rechazo? ¿Cómo fue el encuentro, el encontronazo con una ciudad llena de víctimas que caminan por las calles?
Mira, para mí superó las expectativas. Yo venía confiada en cuanto a que ya tenía mi familia, pero la historia de cada una de las personas que se nos han acercado a hablarnos de su vida, de lo que ha pasado, ha sido impresionante, porque no las conoce el cubano que está allá. Se inventa demasiado de no sé, la gente se queda muy por debajo de las historias cuando a la gente que está en Cuba. Aquí yo me impresioné con la gente del amor, lo que te comentaba hace un ratico, de lo que la familia ha logrado a través de diferentes generaciones en inculcarle el amor y el respeto, la educación a la gente aquí. Yo estoy súper feliz, Cari, de vivir en este país, de vivir en esta ciudad. Yo lo único que quisiera es que mi gente tuviera todo lo que tenemos nosotros.
Lo van a tener.
Sí,
más,
yo creo que
más,
sí.
más pronto de lo que nadie se imagina. No se puede perder. No me tires la toalla.
No. Lo que pasa es que uno se pone nostálgico porque dice,
yo
oye,
sé.
¿Cuánto más? Mi padre murió y no pudo ver eso. Entonces digo, oye, me tocará a mí verlo, ¿no? Me imagino que sí.
Pero vamos, que me queda muy poco tiempo. ¿Cómo es un día en la vida de Ana Páez? Me queda minuto y medio. Te levantas por la mañana y cuéntame
muy
cómo
temprano.
Es la vida.
Muy temprano me levanto a trabajar y a llevar a mi hija a la escuela, y ya después llego a la casa y o componemos o grabamos o no sé, Cari, estamos trabajando siempre estamos mucho. Ahora mismo estoy en la calle, en el carro, hablando contigo y ya yendo a ir a buscar a la niña que está en unas clases de pintura, pero los tres de La Habana, ya sea yo, Germán o Tirso, estamos trabajando siempre.
Ven acá, una pregunta que te quiero hacer. ¿Cocinas? ¿Te gusta la cocina?
Mucho.
Ajá.
Es una de las cosas que más hago.
¿Y cuál es la comida? ¿Cuál es la comida preferida de los tres de La Habana cocinada por ti?
Bueno, yo los frijoles me quedan muy bien. Germán hace todas las carnes, hacemos sushi. Somos muy, muy catadores de comida italiana. Y nos gusta mucho que los domingos la casa esté llena de gente, amigos y fans que se han convertido en amigos y en familia.
Claro que sí.
Y esa es mi casa.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ana, muchas gracias. Gracias por existir, gracias por llevar esa cubanía. Y desde luego me voy, pero con la música de los tres que son de La Habana, pero que son de Miami, que son del mundo entero y que en especial son, como tú, mujeres de Cuba, Ana. Que Dios te bendiga.
Gracias, Cari. Un beso. Gracias a todos.
La Habana es la galaxia que no vio Obi-Wan, que no vi, donde los marcianos todavía andan en Moscovi. Según el silencio que murmuran las estrellas, el fin de la humanidad se ve más de cerca por ella. Aunque ella tiene su encanto,
baches, sus leyes, sus playas, sus fallas y sus santos. Habana, para tanto diversión, para otro llanto, para mí, mi barrio, mi ciudad, mi mundo y mi canto.
Habana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La alegría es el primer requisito vital del ser humano. Antes que intentes tan siquiera la más mínima de las iniciativas, antes que nada, tienes que esforzarte al máximo por estar alegre. La alegría es el primer requisito y la primera prioridad. De la alegría depende la curación del alma de una persona y de sus condiciones vitales. La alegría es la base de la vida. Es un gran precepto estar siempre alegres y sobreponerse a la tristeza y a la depresión con todas sus fuerzas. Dicen los judíos que todas las enfermedades que le sobrevienen a la humanidad son causadas por la falta de alegría, porque todas las enfermedades son causadas por la tristeza en su fase aguda y la depresión en su estadio crónico. ¿Cuál es entonces la cura de esas enfermedades? La alegría. La regla general es que uno tiene que tratar por todos los medios de estar siempre alegre, ya que por naturaleza el hombre tiende a la depresión y a la tristeza debido a las vicisitudes y las desgracias de la vida. Y cada persona está llena de sufrimientos y es por eso que es necesario que uno se obligue a sí mismo con todas sus fuerzas a estar siempre contento y a alegrarse de todas las formas posibles, incluso con tonterías. La alegría de vivir es la capacidad de amar la vida al máximo y de reflejar esta emoción en nuestras acciones y personalidad. Recuperar el amor y entusiasmo por las cosas simples de la vida. No se trata de estar feliz, sentir alegría es algo mucho más profundo. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de martinoticias.com. Las mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en déjame rogar. Y sin permiso entro en tu mundo para robarte la ternura. Y desde entonces me condeno a que no vuelvas a ser mía, a estar perdida entre mis sueños, a que me niegues cada día. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres.
Bueno, yo creo que a mi invitada tan especial, a la cual admiro tanto, le es muy familiar esta canción, tan familiar como que es el tema de una de sus telenovelas más producidas, más reeditadas y quizás más vistas. Y cuesta trabajo decirlo porque para mí es un placer tener en esta segunda parte de Las Mujeres de Cuba a mi escritora preferida, doña Delia Fiallo. Bienvenida a Radio Martí.
Cari, estoy a punto de llorar, mi amor.
No. Bueno, somos dos, mira.
Me trae tantos recuerdos, tanta emoción.
Yo lo sé.
Ese tema de Leonela,
Yo lo sé, pero tú te mereces eso y más.
Gracias, Cari, gracias, mi vida.
Sabes de mi admiración, mi respeto desde que te conocí en esa CMQ que perdimos.
Sí,
desdichadamente, y admiraba tu trabajo y uno que otro papelito pequeño que me tocó hacer en la novela de las 10 cuando tú escribías.
No me digas.
Sí, por ejemplo, El Ángel Perverso.
¡Uy! Dios mío, qué lindo.
Vamos a empezar a hablar de esta mujer que se convirtió en un ícono, porque no tuvo que salir de Cuba para ser un ícono, no fue en su tierra.
Gracias.
Tuvo que salir de su tierra por una dictadura despiadada que prohibía la libertad de amar, de escribir, porque quería solamente mantener una difusión de un preconcebido discurso donde el amor no cabía, sino la muerte. Y Delia Fiallo pues sale de Cuba allá por los años 1966 y se radica aquí en la ciudad de Miami. Se radica, sigue escribiendo y luego a través de Enrique Cusco va a Venezuela. Y ahí se catapulta como creo que la escritora del amor y es reconocida en el mundo entero por ser la guionista, escritora más importante que ha dado Cuba y la América Latina. Cuéntame, Delia, ¿cómo fue todo ese peregrinar tuyo? Has trabajado, tus novelas se han visto en el mundo entero, la han interpretado las mejores actrices, los mejores actores.
Así.
Háblame de las experiencias tuyas para que ese pueblo de Cuba, esas mujeres que están escuchando hoy esta entrevista tan especial contigo, sepan que todo eso se logra cuando se tiene libertad.
Así mismo, Cari. Yo en Cuba, bueno, estudié filosofía y letras, me gané el Premio Internacional de Cuentos Hernández Catá. Entonces estaba en un medio muy, era una chica muy intelectual y alguien, por así decirlo, me arrastró a los géneros populares, a la radionovela primero en Cuba, uh-huh, que tenía un valor muy grande. Y entonces cuando yo descubrí lo que era contar una historia y llegar con ella al corazón de la gente, de mucha gente, y hacerlos reír, llorar y sobre todo soñar, me apasioné con estos géneros multitudinarios, compréndelos, aprendí a respetarlos, amarlos, tener una conciencia muy grande y mucho amor para tratar para todos esos temas que llegaban a tanta gente, ¿comprendes? Y de verdad, tuve mucho éxito ya en Cuba, gracias a Dios, con aquellas novelas del Ángel Perverso, como tú dices, Soraya, ¿te acuerdas de Soraya?
No, Soraya con Gina Cabrera.
Con Gina Cabrera.
Y Alberto González,
González Rubio.
Inolvidable, inolvidable
tan
novela.
Lindas novelas.
Tan preciosas.
Bueno, entonces tú sabes que cuando estaba la dictadura, padecíamos las dictaduras de Batista, yo decía, si yo tengo en mis manos un medio tan poderoso que llega a tantos hogares, a tantas personas, se me concientizó, ¿no?, la obligación de entregar más que entretenimiento, sino mensajes.
Uh-huh.
Mensajes positivos. Y entonces, durante la dictadura de Batista, yo empecé a escribir algunas novelas, como Bajo el cielo de Argelia, Cuando se quiere un enemigo, la misma Soraya, que presentaba un pueblo oprimido, falto de libertad, ansioso, ¿no?, por la libertad. Y bueno, con muchísimos mensajes en ese sentido. Y a veces los actores me decían, óyeme, estábamos esperando al salir del estudio que estuvieran los carros ahí para llevarnos detenidos por lo que dijimos esta noche en el programa. Bueno, no pasó nada. Cuando todo aquello terminó y vino la revolución, desdichadamente, esta cubana llena de sangre desde el principio, sanguinaria y represiva, violenta, yo traté de hacer lo mismo. Y en México Indómito envié mensajes también de un pueblo falto de libertad. Bueno, pues ahí me llevaron el G2 acusada de hacer contrarrevolución a mi
novela. ¡Qué horror!
Sí, señor. Es la diferencia, tú sabes, te quiero decir que mira si llega al extremo la represión en un sistema de esta clase.
Y sobre todo en los medios de difusión, que ellos lo que querían era contabilizar adeptos de esa perversa ideología.
Exacto. Para mí fue muy, 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 muy doloroso abandonar mi tierra amada, arrancarme de mis raíces y salir con mi esposo Bernardo y mis 5 hijos pequeños todavía a empezar de nuevo en cero en un país extraño. Que bueno, afortunadamente nos abrió las puertas, nos brindó las oportunidades y se agradece y se lucha y se triunfa, pero siempre vivimos con la nostalgia del exilio en nuestro corazón.
Yo lo sé y es triste, porque
triste.
Cuba era una perla en el medio del Caribe y nos robaron la perla y nos robaron la libertad y trituraron una generación como la mía, como la tuya, que podíamos haber sido la vanguardia, que éramos ya la vanguardia de América Latina. Pero
en Cuba no hacía falta ninguna revolución socialista, mi amor.
Para
Cuba
nada.
Era un país extraordinario con una serie incluso de conquistas sociales que no lo había en ningún país.
Ni siquiera
en este gran país que tenemos aquí.
Precisamente de eso te iba a hablar, que la Constitución de 1940 era tan avanzada, era tan de vanguardia, era tan sumamente que hoy por hoy yo, después de tantas experiencias, de llevar tantos años en los medios, de haber pasado por lo que pasé, gracias a Dios, y haber salido viva y no boba.
Sí, claro. Tú eres una de las grandes mujeres cubanas.
No, yo soy una
mujer. Yo te admiro muchísimo, mi amor.
Somos muchas. Acuérdate de que yo soy el conjunto de 8,000 que estuvieron conmigo y cada una es un pedacito de mi corazón, y yo que tengo la posibilidad de estar en el medio, pues conmigo van todas ellas. Pero bueno, vamos contigo, que la entrevistada eres tú y no yo. Dime, cuéntame, ¿qué sentías cuando veías tus telenovelas? que recorrían el mundo entero, editadas, reeditadas, con otros nombres, otras actrices en otros países. Delia, tú te convertiste como que en el ícono, en la mujer más, más adorada por todos los románticos. Hombres que dejaban de hacer cosas para ver sí, tus verdad. Novelas, hombres.
Bueno, mira, yo quiero decir muy orgullosamente que yo nunca escribí novelas rosa, como mucha gente a veces dice.
No,
yo escribí
tus novelas...
melodrama.
No, y tenían su fondo social exacto, muy inculcado.
El viejo melodrama que nunca muere, ¿no? Problemas de familia, de juventud, de gente que sueña, de gente que lucha. O sea, temas fuertes, temas sociales y cosas así con ese deseo, ¿no?, de trazar caminos, de señalar metas, de enviar mensajes positivos.
Déjame decirte que Radio Martí te estuvo transmitiendo cuando salió al aire en 1985 Esmeralda.
Ah,
y
sí, sí,
quiero
sí.
que sepas que Esmeralda fue la punta de lanza.
Ay,
en
sí.
Radio Martí, porque ese pueblo estaba angustiado de la fumigación sí, política
claro.
y de la retransmisión de una novela tan hermosa, tan bonita, era como un remanso de paz para
a mí,
todos.
A mí me cuenta que todo el mundo la oía sí. escondidita.
No, ya habían, se hacían grupos, me cuentan sí, a mí también, porque yo sí. donde yo estaba no se oía radio. Pero bueno, me cuentan, ¿no?, personas de aquel tiempo que ya están aquí, que hacían reuniones en casa, en las casas, y ponían Radio Martí para oír Esmeralda. Entonces,
sí.
tú sabes eso, ese es el alma del cubano que no se la han podido arrancar todavía,
sí,
Delia.
Eso fue muy lindo, porque esa fue una novela de televisión que yo escribí, que fueron los protagonistas Lupita Ferrer y José Bardina, una pareja protagónica mía muy querida. Pero entonces, cubanos aquí en el exilio, pensaron que sería lindo grabarla para la radio y para transmitirla para Cuba, para a través de Radio Martí. Y entonces se grabó aquí en Miami con Vinín Bujones y con una serie de actores cubanos, ¿comprende? Y quedó preciosa esa novela, muy linda, esa grabación para la radio. A mí me satisfizo mucho que en alguna forma yo todavía pudiera llegar a Cuba.
Como que
a
no,
querida,
y,
a eres, gente allá.
Y eres muy admirada. Ahora vamos a hablar con Delia Fiallo, la mujer de hogar, la mujer familiar, la que lleva un matrimonio con uno de los hombres más guapos que caminaba
sí,
los
señor.
Pasillos de CMQ. Señora, por favor, que usted sí se llevó un gato al agua bien no, llevado.
Ya te digo que cuando yo conocí, dije, este es el hombre más guapo del mundo.
Sí,
tiene que ser mío, tiene que ser
mío. Este es el mío. Pero bueno, lo engatusaste con tu dulzura, con tu forma de hablar, de escribir y suábana. Ya no. llevan hasta el día de hoy de casado. ¿Cómo es la vida de ustedes, Delia?
Bueno, imagínate, tenemos 5 hijos, 13 nietos, una familia muy grande, porque yo fui hija única y dije, bueno, voy a tener todos los hijos que Dios me envíe.
Claro que sí.
Entonces, claro, al quinto hijo en Cuba, 4 yo siempre quise tener un varón para que guiara a sus hermanas, ¿tú comprendes?
Claro.
Pero nada, hija, me venía una niña, otra niña, otra niña, otra niña, y yo insistía. Y ya al último pedí que, como ya teníamos una situación muy difícil en Cuba, teníamos que salir de allí como fuera, pues ya yo pedí que me hicieran la cesárea, que me ligaran, porque yo soy enemiga del aborto, y ese fue el varón, ese fue el quinto hijo mío, fue el varón. ¿Comprendes? Así que imagínate, una vida muy realizada, gracias a Dios, profesionalmente, mucho trabajo, sí, pero cuando tú amas lo que haces, no es un trabajo, es una satisfacción.
Claro que
¿comprende?
Sí.
Muchas noches sin dormir, me despertaba un gallo que cantaba cerca de aquí. Digo, me dio soñolenta, yo y el gallo para seguir. Salía de la máquina de escribir a dar a luz, con el libreto a la mitad, al otro día en el hospital tenía mi máquina de escribir para continuar el libreto porque tenía que grabarse ese libreto ese día porque la novela estaba en el aire y no se podía detener, the show must go, o sea, había que seguir adelante y cosas así, tú sabes, pero una vida profesional muy, muy realizada y sentimentalmente más realizada todavía.
Bueno, es que también Bernardo es un director, es un productor.
Claro,
o sea, él entendía la necesidad que tú tenías de producir. ¿Y hasta dónde te ayudó él en todo esto?
No, me ayudó muchísimo porque cuando yo empecé a escribir para la radio, yo no sabía nada. Yo, a mí me tenían que decir cómo se escribía un guión de radio. No conocía la forma, nada. Y Bernardo fue el director de mis novelas en esa época. Así fue que nos conocimos. Y él me enseñó. Él era el mejor director de radio que había en Cuba.
No, bueno, y de televisión bueno, también. Y de televisión también.
Magnífico.
Sí. Y por ahí está hablando contigo una que hizo una telenovela en CMQ que la dirigía él, que se llamaba Mamá.
Ay, sí, Mamá.
Por aquí anda sin que nadie se entere, tú y yo y el teléfono nada más.
Ay, sí.
Una de las últimas que logré hacer.
Sí. Sí, no, y él fue actor en Mamá.
¿También?
En Mamá, cómo no. Él tenía, bueno, el papel protagónico de masculino de Mamá.
Quiero hablarte algo, porque yo sé que tú vas a dar una pincelada muy especial. ¿Qué te gustaría ver en la Cuba del futuro? ¿Qué sueñas para esa islita que no ha visto a tantos nacer y caminar por el mundo, llevando la cuesta siempre?
Cari, imagínate, yo he soñado tanto, tanto con volver a pisar esa tierra querida. Cuando he volado por encima de Cuba, he visto abajo los campos, los caminitos, me he tenido que echar a llorar. Pero hubo, ya en los últimos tiempos ya tuve que escribir un artículo que decía adiós Cuba, que fue cuando Obama hizo las relaciones con Cuba.
¡Qué error!
Porque mi esperanza siempre fue que los cubanos decidieran el destino de Cuba, ¿comprendes? Y cuando ocurrió eso yo perdí todas las esperanzas de regresar a Cuba. A mi edad ya sé que es imposible. Y lo que sueño para Cuba, imagínate, sencillamente que vuelva a ser lo que fue, con todas aquellas libertades, con todos aquellos privilegios, con toda aquella felicidad y aquellas lograr todos los sueños que había en Cuba. Eso es lo que yo sueño para Cuba en el futuro.
Tú has viajado mucho, indudablemente al viajar se conoce mucho pueblo, se conoce en crisis, se conoce la idiosincrasia de otros países. ¿Qué le dirías a los cubanos que a veces se tienen temor los unos a los otros, que guardan distancia, que no se identifican, que el miedo les ha sembrado barrotes en la mente? ¿Qué les dirías tú?
Bueno, Cari, es que yo no lo puedo culpar. Yo no lo puedo culpar porque de verdad la revolución cubana desde sus inicios fue demasiado violenta, demasiado sanguinaria y no se pudo evitar que la gente se atemorizara y que muriera aquel sentimiento de rebeldía innato y de ambición de libertad que era tradicional en Cuba desde la época de la colonia. Cuba era un país de tradiciones de libertad muy muy profundo y eso lo mató esta revolución, lo
sí
pudo matar.
Sabes que yo creo que el cubano tiene que volver a reencontrarse de puerta a puerta.
Claro.
Mirarse a los ojos.
Hay que perdonar, fíjate. Sí. Yo comprendo que hay que perdonar. Pero bueno, tú puedes perdonar, pero olvidar no. No, yo creo que esa frase de prohibido olvidar, que es muy dura, impositiva, pero es que olvidar no es algo volitivo, no está en ti, ¿comprendes?
Mira,
no,
Delia,
no puedes obligarte a olvidar.
No, es que hay algo que va por encima de una frase.
Claro, exacto.
Es que cuando tú empiezas a construir un país,
sí,
y no existe la justicia, y no existe el reconocimiento de la memoria histórica, se repiten y se repiten.
Mi amor, tú sabes lo peor que hizo el sistema de los Castro: destruir al cubano, destruir al ser humano, destruir cómo éramos los cubanos. Porque surgió aquella cosa de, exacto, el temor, amigos que se denunciaron unos a otros, la traición, tantas cosas feas que el cubano de antes era incapaz de hacer. Era incapaz. El cubano de antes era aquel que tiraba la toalla siempre, que ayudaba, y eso se terminó. Lo peor que hizo la Revolución Cubana fue el daño al ser humano.
Te voy a decir, Cuba vivía, en los barrios cubanos se vivía a puertas abiertas.
Exacto.
El vecino que necesitaba un poquito de azúcar tocaba, y ahí estaba el azúcar. Cuando llegaban las fiestas tradicionales, ya fuera la Caridad del Cobre, San Lázaro, la Navidad, se convertía en una fiesta de barrio. El barrio era la familia, la continuidad de la familia.
Exacto.
Una experiencia muy terrible que yo sufrí cuando salí de la cárcel y estuve algunos meses en lo que se tramitaba mi deportación, mi destierro, fue ver que los cubanos no se identificaban unos con los otros,
no
se miraban.
No.
Y que cuando tú caminabas por aquellas calles que había yo caminado anteriormente, las puertas estaban cerradas.
Exacto.
Y si mirabas hacia adentro, de adentro hacia afuera, te miraban como si fueras una extraña. Eso me dolió más que todo lo que pude haber pasado, porque dije, Dios mío, el alma de la nación cubana también la fusilaron.
Claro. No, y aquellos mítines de repudio, aquellas filas que escupían y gritaban gusanos los que se iban de Cuba, o sea, cero comprensión, cero tolerancia.
Pero va a regresar, y quiero terminar esta entrevista contigo con una disposición positiva, porque no hay principio sin final, y yo creo que este muro de oscuridad que se ha teñido sobre esa linda isla está por desaparecer. Quiero darte las gracias. He disfrutado tanto esta entrevista contigo. Creo que las mujeres de Cuba son tantas y tan valiosas, tanto aquí como allá.
Gracias,
muchísimas gracias, Delia
gracias.
Fiallo, la madre de la telenovela en América Latina, Mujeres, las mujeres de Cuba. Los espero el próximo sábado con otra entrega de otra historia de mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.